Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Andrea Tarsijas, consejera general de la UDI, y Fabián Cortés, ingeniero comercial y concejal de la comuna de San Pablo por el PPD. Así que vamos a hablar de qué. Bueno, el tema del día de hoy es esta cadena nacional que hizo el presidente el día de ayer para anunciar la ley de presupuesto, que vino con harto tema político, así que tenemos mucho que conversar el día de hoy. Bienvenidos, Andrea Tarsiján, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás, Rocío? Fabián, un gusto estar nuevamente en Prensa País Lobo y un saludo muy grande a todos los que nos están viendo y escuchando.
Fabián Cortés, ¿cómo estás?
Aquí parece que me viene un resfrío pronto, me siento helado, pero espero que no sea el último Política Podcast que podamos grabar, así que feliz de estar también junto a Andrea y contigo, Rocío.
Está helado, Juan, dicen por ahí. No, es la primavera de aquí del sur, ojalá que no sea un resfrío. Quiero saludar, aparte de Fabián y Andrea, a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mía, la 100.7 FM, y en Purranque, Radio Viva 92.7 FM, y también en el canal 126 de Surbit. Por supuesto, también nos pueden seguir a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y como ustedes saben, somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones nos sirven demasiado, como todos los días lo hacen a través de Facebook. Claudio Triviño y Carlos Patricio Paredes Proboste, que los saludan a ambos y te dicen, Fabián, se bajaron las defensas.
un poco, pero esperemos ya recuperarnos pronto.
Esperemos recuperar pronto y que pase ese frío. Oye, ¿vieron la franja ayer o no? ¿O fue muy tarde para ustedes, como para mí?
Sí, la escuchamos.
Yo sí la vi.
La vi. Escucha, es que yo me quedo dormida con los niños. Es como que la hago dormir a ellos. Súper temprano. Antes de las 10 ya estoy durmiendo, así que esta cadena no la vi porque le cambiaron el horario, pues porque antes era a las 8. Y aquí por el partido de fútbol, la sub-20, lo cambiaron a las 10 de la noche porque creen que todos estamos despiertos ahora todavía. No, pero no. Ustedes la vieron, chiquillos. A ver, aquí Claudio también nos pone, escuché la cadena, por momentos creí que estaba escuchando el presupuesto de otro país, porque según el presidente estamos súper bien. ¿Cuáles fueron sus impresiones, ustedes los que la escucharon en vivo y en directo? A ver, parte por Fabián, dale.
Mira, ¿sabes qué, Rocío? Me llamó la atención, estaba viendo la cadena nacional, efectivamente. A los dos minutos, el presidente Gabriel Boric le pega un golpe fuertísimo a la derecha más ultra, por así decirlo, directamente a José Antonio Kast. Después, al minuto siete, le vuelve a dar otro muy fuerte también. Yo creo que si bien es lo que se esperaba en cuanto al discurso, ¿cierto? A este discurso que da el presidente respecto a la ley de presupuesto. Con un enfoque también marcando los avances sociales que se han gestado en, y que no quiero decir que se han gestado en esta administración, sino que yo creo que han venido a dar frutos en esta administración, porque hay que recordar y ser transparente en esto, en política, ¿cierto? Los tiempos son muy extensos, pasan distintos presidentes antes que se aprueben reformas importantes para un país, pero sí, quizás algunas han dado fruto en este periodo. Pero me sorprendió que fueron ataques bastante significativos a la candidatura de José Antonio Kast en cadena nacional, a lo cual también vi por ahí que salió a responder el candidato.
Bueno, voy contigo ahora, pero Claudio nos dice, haciendo campaña el presidente. ¿A quién le está haciendo campaña? Según Carlos Patricio, dice, Boric está terminando de mal en peor, parece jefe de campaña de José Antonio Kast, ya que sube las encuestas con este apoyo, dice. O sea que a José Antonio Kast le serviría que el presidente efectivamente le pegara. ¿Cómo lo viste tú, Andrea Tarsiján?
Bueno, yo coincido absolutamente con lo que señala Fabián, es un hecho, ¿no? Pero llama la atención esa especie, como lo digo con respeto, pero como de descaro de hacer campaña o de utilizar un discurso republicano cuando se presenta el presupuesto de la nación, y que obviamente vienen un año marcado por mucho, por muy poca plata, por muchos, además, reiterados errores y equivocaciones de la DIPRES, ¿cierto? En un año de campaña, donde uno esperaría que el presidente tuviera sumo cuidado con algo en que van a estar puestos los ojos, no solamente porque es una época complicada, está terminando su mandato y estamos en campaña, sino por los errores numéricos que ha cometido el gobierno, no solamente en materia de presupuesto, sino que en un montón de otras áreas. Entonces, esta desprolijidad, que obviamente no es que se le salió, esto está preparado, esto era un discurso, alguien lo escribió, alguien lo revisó, él probablemente lo leyó antes también, ¿cierto? Es con toda la intencionalidad que uno se puede imaginar. Mi candidata es Evelyn Matthei, pero igual yo encuentro que así como atacaron a Evelyn Matthei y lo sigue haciendo el gobierno muchas veces, ahora este ataque a José Antonio Kast no me parece, porque en el fondo se refirió, sin nombrarlo, pero precisamente a la propuesta de él, con la cual yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que bajar 6.000 millones sin adulterar, digamos, el gasto social es imposible. Además, José Antonio Kast no lo ha explicado. Es verdad lo que dijo el presidente, pero es el presidente. Esto lo podemos decir nosotros acá en el panel, lo puedo decir yo, lo podemos comentar, porque nosotros no tenemos la carga de ser presidente de la República, aún, ¿ah? Pero él no puede. Él no puede, no corresponde. Altera los ánimos. Y es más, esta mañana, desde la vocería de gobierno, salieron a decir que estaba bien, que en realidad era un tema técnico y que ellos defendían el presupuesto y lo que venían haciendo, y que no era un ataque, digamos, personal, sino que un tema técnico. Y la verdad es que eso no se puede creer. Ahora, yo solo va a pasar la palabra. Yo igual me alegro que este punto se haya puesto en la palestra, porque y es algo que levantó Evelyn Matthei. A raíz, justamente, ¿cierto?, de denuncias, de proveedores, que esto es lo grave, por esto en el fondo se levanta tanto el tema del presupuesto, ¿cierto?, de facturas que no les dejan los distintos servicios, no las autorizan a realizar, por lo tanto se atrasan los pagos. Entonces, no se transparenta bien cuánta plata va a haber y cuál va a ser el presupuesto, porque una cosa es el presupuesto, lo que uno proyecta que va a gastar y que va a entrar, pero otra cosa es la disponibilidad, o sea, presupuestaria, efectivamente lo que está, o financiera en el fondo, lo que está en la billetera, en las arcas fiscales y lo que no.
Oye, qué buen punto, Andrea. Antes de ir a tomar tu punto, voy a hacer alguno de los comentarios, que está súper activo el chat de Facebook, y Carlos nos pone en tono irónico, pensó que era un acto republicano y tenía que apoyar a Kast. Rodrigo Ulloa nos dice, están haciendo la misma intervención que cuando querían la nueva constitución. Ojo ahí, el primer gobierno que no dejará dinero desde la vuelta a la democracia. Y la glosa republicana, eso es algo que vamos a conversar. Miguel Pérez nos dice, País Lobo y su sesgo político los enseguiese. Interesante, porque justo hoy día el panel está bastante abierto, ¿no? No. Aquí hay distintos candidatos por los que van apoyando el día de hoy, así que no sé, Miguel, a qué te refieres, pero si tienes un comentario, puedes ponerlo ahí de todas maneras. Jonathan Pailacheo nos dice que se vaya rápido este gobierno inoperante. Claudio nos pone, cuando asumió Grau como ministro de Hacienda, comentamos que Dios nos pille confesados. Ahora se la colará. Iba a las plataformas AliExpress, Chain y Amazon. Pobres emprendedores que resistan, ya les queda poco a San Gabriel y sus iluminados. Ya no hayan en dónde meter la mano estos sinvergüenzas. ¿Qué van a dejar si lo han robado todo? Dice Miguel Aguila. Oye, los comentarios son bien duros, pero ya. Voy con el mío entonces, y creo que el punto aquí que tú haces, Andrés, dice, ¿por qué en los primeros minutos lo que hace es llevarlo al tema político actualmente? Porque aquí estamos hablando de la reforma presupuesto, o sea, reforma no, estamos hablando de la ley de presupuesto, que es un tema poco sexy, como hemos hablado muchas veces con Fabián, los números no son un tema sexy. Lo llevamos a algo que todos comenten. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué vamos a desviar el foco en hacer una interpretación, en llevar esto a algo tan complejo? Porque yo, si bien no vi directamente la cuenta, o sea, la cadena nacional, sí escuché muchas entrevistas que hicieron después y todos los análisis posteriores, y dije, oye, aquí hay cosas súper interesantes de revisar. Por ejemplo, este cambio que ya lo venían algunos anunciando de la glosa presupuestaria, que no dejaría algo libre de disposición, que fue una de las cosas, repercusiones de Evelyn Matthei, pero sí había un cambio donde les dejaban hasta un 10% como a libre disposición, o sea, que podían cambiar y mover las cosas. Pero ¿por qué tú partes cuando quieres hacer cambios tan profundos sin conversarlo con otras personas, sin comentarlos con todos con los congresistas, y más encima pegándole a alguna de las personas que tú necesitas que eventualmente te apoyen? ¿Por qué generas este clima si tienes que hacer una negociación que es tan importante para todos nosotros? ¿Por qué le metes ese factor? Y una de las cosas que puede ser efectivamente es porque quieres desviar la atención, porque quieres llevar la conversación para otro lado y no llevarla a, por ejemplo, lo que acabas de decir, Andrea. ¿Es real el presupuesto que están dando? O sea, lo que están estimando que vamos a recibir como país y la deuda que tiene el país, ¿es tan real? Entonces, en vez de conversar sobre esto, mejor conversemos si le pegó o no le pegó a Antonio, José Antonio Kast, y llevémoslos a Contraloría, pues para ver si es que efectivamente Dorothy Pérez dice si hay intervencionismo o no hay intervencionismo. Y desviamos el foco de lo que realmente importa, que es cuánto va a tener el país el próximo año, cómo lo van a cambiar, dónde estarían haciendo esos recortes, porque aparte no estarían haciendo recortes, entiendo tampoco, sino que habría un aumento del gasto. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes?
Mira, Rocío, voy a tomar un poco la apuesta en este sentido, que efectivamente el golpe fue duro, ¿cierto? Se sintió, yo creo que también es una forma de proteger lo que se ha podido rearmar como país. Recordemos que el gobierno de presidente Gabriel Boric lo toma post pandemia, donde el crecimiento de Chile se veía con muy poco optimismo, se veía incluso con cifras negativas al proyecto. Proyecciones hechas, yo creo que de una manera por los académicos, ¿cierto? No con un sesgo negativo, sino siendo pragmático en este sentido. Y las cifras no han llevado a un clima de estabilidad, a un clima de disminuir efectivamente la inflación en cuanto a lo económico. Y esto no. Yo concuerdo medianamente con Andrea respecto a las cifras de la DIPRES. Yo creo que son cifras internas y cuando tenemos quizás esta nebulosa con las cifras internas, podemos ir a las cifras externas y cómo, por ejemplo, estas agencias internacionales, yo por ejemplo tengo una acá, la agencia Fitch Rating, que es una de las tres grandes calificadoras del riesgo país, de los distintos países, donde mantiene a Chile con una calificación positiva, ¿cierto? Donde menciona que es un lugar más o menos seguro, con varios puntos favorables, ¿cierto? Para que podamos tener inversión externa, ¿cierto?, acá en el país. Entonces, efectivamente, yo creo que lo político y lo técnico, como hemos comentado anteriormente, no es muy sexy, no se llama muy bien. Pero a veces cuando tenemos dudas, ¿cierto?, y legítimas dudas, yo creo que aquí también no hay que colocarse tanto en la camiseta, sino legítimas dudas respecto a la cifra de la DIPRES, podemos también mirar afuera. Y podemos mirar también estos calificadores, ¿cierto?, grandes empresas que se dedican a calificar a los países respecto a la seguridad económica que pueden entregar. Ahora bien, hay un punto, como dice Andrea, respecto al plan de gobierno que tiene Evelyn Matthei, que propone bajar también el gasto fiscal, pero lo explica muy bien el ex ministro Briones. Él menciona y lo ha explicado en distintas oportunidades cómo lo va a hacer, de qué forma, cuánto es y cuánto es al año. Y ayer en Cadena Nacional, cuando el presidente hace esta mención a cómo bajar 6.000 o 8.000, lo que quiere bajar el candidato José Antonio Kast.
6.000 en 18 meses.
6.000 en 18 meses es demasiado. Pero plantea la duda e invita a que se explique también cómo lo va a hacer. Y hoy en día me levanto, veo mi teléfono, Kast responde, pero no responde, dice, no, lo vamos a bajar, y ahí es como apretarle play a los políticos, vamos a bajar esto despidiendo a los corruptos.
A los funcionarios corruptos de este gobierno, eso fue lo que
sí,
dijo.
Sí, pero eso no responde nada, entonces... Ahí yo encuentro que hay una problemática mucho mayor, o sea, respondes de una vez, por favor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque también tienes que entregar seguridad a tus votantes y también en esta competencia por el sillón presidencial también hay que entregar certeza no solamente al pueblo chileno, sino a quienes están mirando afuera para poder invertir en el país.
Es interesante lo que tú pones, ¿eh?, la respuesta que da José Antonio Kast, porque siempre se ha dicho, o sea, si usted tiene pruebas de que hay personas que son corruptas, vaya y entréguelas. Y alguien que quiere ser presidente de la República no puede estar respondiendo algo. O sea, si Boric se rebajó a hacer esto, ¿por qué José Antonio Kast hace exactamente lo mismo? O sea, yo espero que el próximo presidente, presidenta, efectivamente, se haga cargo, o sea, tome el cargo completo. No haga este tipo de cosas que está haciendo Boric ahora de ir a pegarle en una cadena nacional a alguien que va de candidato legítimamente, pero tampoco un candidato que responda por X, y ya lo vimos con Boric en esta vuelta. ¿Por qué vamos a hacer lo mismo otra vez? Entonces, aquí se dan varias cosas que está bien interesante en esta no sexy ley de presupuesto, supuestamente que se va a volver cada vez más entretenido. ¿Por qué? Porque también salieron a emplazarlo y le dijeron, bueno, hay otros casos, otras personas, no el presidente, que como nosotros lo puede hacer. La única facultad que tienen actualmente los parlamentarios es rebajar el presupuesto, no subirlo. Entonces, si ya tienen por dónde hacerlo, y José Antonio Kast cree que va a ser el próximo presidente de la República, perfectamente sus parlamentarios podrían presentar cómo lo quieren hacer, cómo quieren hacer esta rebaja y pedir, exigir, digan, baje aquí, baja acá. ¿Para qué va a esperar un año completo? O sea, lo estaría haciendo su segundo periodo de gobierno. para poder hacer esa tremenda rebaja. Entonces podríamos ver luces ya en este último periodo de campaña por dónde quiere ir ese recorte fiscal que nos permitiría efectivamente ahorrar plata y mejorar nuestro el riesgo, por ejemplo, el riesgo país, y también cómo podemos enfrentar un periodo que a Chile le pasan muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar un periodo de vacas flacas? Andrea Tarsiján, ¿qué te parece a ti?
Sí, bueno, primero el tema del ir a disposición, ¿cierto?, de este presupuesto republicano, que el gobierno, también pensando que en el fondo el que recibe la información no sabe, ¿cierto?, dice, oye, pero sí, vamos a instalar un mecanismo para que puedan hacer modificaciones. Pero escuché a muchos decir que ese mecanismo es engorroso y no es fácil cuando ya tú pones en marcha el presupuesto. Entonces, no es lo mismo dejar esta libre disposición que generar el mecanismo. Por lo tanto, simplemente no hay voluntad de dejar libre disposición porque pudieron haber dejado menos, pero haber dejado algo. Es la intencionalidad. Entonces, creo que, y además, porque ellos dijeron que era por el ajuste, ¿cierto? Como hay que apretarse el cinturón, entonces por eso no dejaron. Pero la verdad es que lo que se suele dejar, si son 700 millones de dólares, 500, 100 lucas, ¿cierto? La verdad es que ese monto no influye en el presupuesto general de la nación. Por lo tanto, simplemente no hubo voluntad de hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, tú tienes razón, Rocío. Claro, los parlamentarios ahora republicanos podrían hacerlo. Pero ¿sabes quién no lo va a hacer? Ningún parlamentario, porque están en campaña. Y cuando tú dices, voy a rebajar el presupuesto acá porque quiero subirlo acá, por ejemplo, no sé, voy a bajar en infraestructura porque voy a subir en salud, porque finalmente es plata que se cambia de un lado para otro. No es que se vaya a gastar menos plata. En el fondo es donde decir dónde están los énfasis, ¿cierto? Pero en campaña es difícil porque es fácil ponerle una etiqueta y decir, ah, mira, no sé, pues el diputado tanto está bajando este tema en educación y no va a querer que la gratuidad o que los jóvenes estudien. Se generan estas cosas en campaña, lo que son una lata. Yo lo que espero de verdad y con ansias, a mí me encanta el tema de la modernización del Estado y creo, no solo porque me guste, sino que porque lo veo como una necesidad, pero brutal, que en algún momento se genere una especie de comisión de trabajo de gran acuerdo. Por eso me gusta el gobierno, futuro gobierno de Evelyn Matthei, de los grandes acuerdos, para hacer un presupuesto en base cero. Lo propuse Bópoli, me acuerdo, Briones, efectivamente, cuando estaba
en Piñera, cuando fue ministro de Piñera.
Y creo que antes, el senador Kast, mucho tiempo antes, en alguna de sus campañas.
Felipe.
Sí, y hay que hacerlo, o sea, en el fondo estamos repitiendo lo mismo de siempre, lo mismo, se hacen los municipios, se hacen todos los servicios públicos, lo hace el Estado, entonces ya se gastó esto, bueno, entonces le reajustamos en el 1,6, creo que fue el aumento del presupuesto de este año, no me acuerdo. Y venimos haciendo lo mismo, entonces nos llenamos la boca hablando de la modernización del Estado, que hay que suprimir programas, hay programas que no funcionan, que no llegan a la gente, que están duplicados, pero hacemos lo mismo año a año. ¿Por qué? Porque la contingencia los come vivos, ¿cierto? Entonces, en algún momento hay que sentarse a repensar el Estado y hacer las cosas bien. Si no, no vamos a salir nunca del hoyo.
Hoy, bueno, vamos a algunos de los comentarios. Carlos nos dice, hoy en TVN, debate de candidatos en el distrito 25 de diputados. Y aquí él va con Lila Yu. Claudio Triviño dice 10%, y si deja poca plata, ese es un punto importante porque está la duda, ¿cuánto es la deuda real y cuánto es la presunción de lo que vamos a crecer? Y yo creo que ahí es una de las cosas relevantes. Ahora, estaba escuchando ayer en la tarde, pero hoy día en la mañana la escucho yo todo con diferido, Matías Acevedo, economista y exdirector de presupuesto de Piñera, que decía que el ex ministro Marcel pidió a varios, a una comisión, que le entregaran algunos puntos de cómo hacer los presupuestos y sobre todo en este año. Y esa comisión entregó 34 puntos. Uno de estos puntos era efectivamente este cambio de la glosa republicana que representa 460 millones de pesos, que fue lo que recibió Boric en su minuto, a un cambio de este 10% que sería alrededor, si el presupuesto es de 90 mil millones, entonces sería alrededor de 9.000 lo que podrían cambiarlo. Dice que actualmente esto sí se puede hacer, que actualmente se puede desde una cartera traspasarlo a otra. que de hecho él, Matías Acevedo, lo hizo durante Piñera, y eso, como no lo conversaron con el Congreso, sino que llegó y lo hizo, el Congreso paralizó las leyes y le dijo, no vamos a seguir si es que usted no me viene a responder por qué cambió esto para acá y hizo esto para allá. Entonces, si bien tienen la facultad de hacerlo, no es llegar y hacerlo. Tienen efectivamente que tener un diálogo con el Congreso para poder hacer esas modificaciones, y yo creo que ahí es donde está esta toma, porque lo que él decía, hicieron un cherry picking, asumiendo la conversación con el presidente Boric, o sea, que él mismo introdujo este tema cherry picking, es decir, tomaron solo algunos de los puntos que nosotros habíamos puesto y no todo. Entonces, cuando tú los tomas sueltos, dejas cosas sueltas también, póscate. Entonces, sí. Eso es interesante de la conversación, pero también cómo tú lo llevas. Yo decía, si esto puede ser interesante, aunque estás cambiando algo que estaba acostumbrado a hacer de un gobierno a otro, si está en conversaciones con todos, es mucho más factible que pase. A ver, Rodrigo, Claudio nos dice, la deuda pública evidentemente no es real, hay un 1,5% de préstamo de los chilenos al Estado que no aparece como deuda. Rodrigo Ulloa dice, no le pueden subir las contribuciones a los mayores después de luchar toda su vida por pagar una casa que ahorra, se jubile y pague más de su jubilación en contribuciones, se supone que ellos luchan por el pueblo y las jubilaciones, en fin, todo el pituto político fuera. Claudio nos dice, Procultura robó mucha plata y el nuevo fiscal se declaró incompetente, ¿será eso corrupción? Y Jonathan Payacheo nos dice, Andrea, ¿el senador se va a sumar a la campaña de Kast en segunda vuelta? ¿Senador Moreira?
Un besito para Jonathan, lo quiero mucho, él sabe, y yo no imagino a Moreira, el senador Moreira, votando segunda vuelta por ninguna persona que no sea Evelyn Matthei. Así que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta. Sí, pero bueno, el caso hipotético y poco eventual que no fuera, obviamente que sí, obviamente que sí. Pero le puede preguntar a él, lo puede llamar directamente.
Fabián, ¿algún comentario que quieras hacer de alguno de los comentarios que hicieron nuestros auditores o de lo que yo comenté?
Sí, mira, hay algo muy interesante respecto a esto. Yo creo que esta glosa, ¿cierto? Voy a ser súper franco, esta glosa yo creo que impacto a comunas como las de nosotros, Osorno, San Pablo, no tiene ninguna, francamente. Yo prefiero otro tipo de políticas públicas. Me encanta, por ejemplo, que se haya podido hacer lo del el royalty minero, por ejemplo, que sí tiene un impacto significativo en las comunas, que sí llegan recursos frescos año a año y que incluso son de libre disposición. Yo creo que esta es una discusión no muy más allá de una especie de cúpula, más que eso no es. Ahora, respecto a lo otro que decía Andrea, que ahí hay mucha razón también. A nosotros como políticos en menor escala, pero políticos igual, como concejales nos pasa mucho. No, hay que aumentar el presupuesto en esto, porque justamente también estamos en la época de discutir el presupuesto municipal para el otro año. No, hay que hacer esto otro. Y yo le pregunto a mis colegas concejales, y les digo, qué fácil es decir en qué vas a subir o quieres subir, pero en qué lo vas a reducir. Uh-huh. Porque así también nos invita la ley, esto no es algo antojadizo, la ley nos indica, si nosotros queremos proponer la subida en alguna materia, tenemos que primero partir por reducir otra. Esa es responsabilidad. Y eso es lo que yo no veo muchas veces en esta discusión. Y también me preocupa que de repente se quiera hacer un símil o una copia de ciertos modelos que en su momento todos quedamos expectantes, lo vimos con mucho interés. Yo no creo que con desconfianza, sino con interés lo que sucedía, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, cuando aparecía el candidato Milei, ¿cierto?, con su motosierra. Y uno, claro, con por qué no decir, a lo mejor la solución sí efectivamente es eliminar algún ministerio, fusionar algún ministerio. Quizás cómo le resulta al presidente. Bueno, le ha resultado como decimos por acá, como el forro. Entonces, quizás no es el camino, esa extrema derecha me parece que finalmente se ha metido en un problema donde ha tenido que ir en contra de sí mismo. Yo creo que Milei de hace 3 años odiaría el Milei de ahora, donde ha tenido que ir al FMI, ha tenido que ir a pedir plata a todos lados. Entonces, esa no es la realidad de Chile. No, por suerte no lo es. Qué bueno que no lo sea. Y qué bueno que también el próximo gobernante del país lo pueda entender y no dinamite, ¿cierto?, los recursos que Chile ha podido estabilizar. No, yo no puedo, aunque obviamente tengo una posición política, no puedo dejar de mencionar algo que es así, que los datos también lo mencionan. Hay una estabilidad que también se percibe en los mercados internacionales, como vienen a Chile, también cómo se proyecta el país hacia el exterior, y que si bien veníamos de un periodo de pandemia donde quedamos muy ajustados, ¿cierto? Se va a entregar quizás un gobierno que que está relativamente ordenado, que se puede trabajar y que esperemos que el próximo presidente o presidenta de Chile, yo siempre lo he dicho, me voy a hacer eco de mis propias palabras, tengo esa noción de que vamos a tener una presidenta mujer. Espero que también pueda ser muy bien conducido, ¿cierto?, el país, porque al final es lo que ayuda a todas y todos los chilenos.
Oye, sí. Claudio, aquí nos pone, es que me dio risa su comentario, sí, quiero decir por qué me dio risa. Saliendo de esto un poco, me imagino la emoción que tendría Nancy Carola Márquez con la cuenta pública del presidente Boric. Lo siento, pero se me viene ese interrogante, la Nancy. Le mandamos un saludo, que también es panelista de acá, de nuestro programa, generalmente está los martes con Fabiana, así que claro, la Nancy es ahí del Frente Amplio. Por aquí los que nos dicen que somos súper cejados, le mandamos saludos a la Nancy. Y Rodrigo Ulloa nos pone, claro, pero Argentina viene con una deuda histórica hace muchos años. Chile, a pesar de vivir una pandemia y un estallido social, dejó dinero, no sé si se entiende. Es que yo también iba a decir, no es suerte, yo creo que la suerte llega hasta cierto punto, pero a pesar de que en Chile tenemos esa desafección con los políticos, no estamos como Argentina, y yo creo que son porque nuestros políticos no son como los de Argentina. Y eso yo creo que se tenía que decir y se dijo nomás, porque aquí se dice, ay, que todos los políticos, bueno, pero no estamos tan mal como en otros. ¿Eso quiere decir que no podemos estar mejor? No, sí podemos estar mejor. Andrea Dorcijan, tenemos que cerrar el programa, te doy tus minutos finales.
Sí, yo concuerdo en la última parte de lo que decía Fabián, ¿cierto? En el fondo, Chile sí, aún es un país donde se puede invertir, donde que estamos relativamente bien calificados, pero igual hay otras calificadoras que nos han puesto nota baja. Lo que pasa es que estamos peor que antes. Y eso es indudable. Tenemos mucha más inseguridad, ¿cierto? Tenemos leyes, esto no es una percepción. Hay leyes, por ejemplo, acá en la región de los lagos, que atacan directamente la matriz productiva. El tema de las áreas protegidas, la ley de cabotaje, en fin, un sinnúmero de cosas. Ahora quieren un articulado para, en el fondo, proteger los ríos por el tema de la pesca deportiva, pero va a pasar lo mismo que en Cochamó, que en el fondo va a ser para algunos solamente, ¿cierto?, poder disfrutar de nuestros parques, nuestra naturaleza, con chapas de conservacionista. En fin, eso es para otro programa, pero estamos peor que antes. Y tenemos que mejorar. Entonces, no es consuelo ver lo que pasa en otros países de Latinoamérica porque no podemos compararnos con ellos. Para nada. Y voy a dejar un punto puesto. Dorothy Pérez anunció que el próximo año van a revisar las ayudas sociales. Y a mí eso igual me encanta. Porque en defensa de los políticos o de la gente que se dedica a la política, que somos tan criticados, yo también haría revisar a la ciudadanía, porque finalmente cuando a ellos les beneficia una política, no debiendo hacerlo, se quedan calladitos y mientras reciben su vara de leña y la señora del lado no tiene, pero ellos sí, se quedan calladitos. Entonces aquí todos tenemos que hacernos una revisión, porque vivimos en sociedad y tenemos que no solamente mirar la paja del ojo ajeno.
Fabián, 30 segundos porque ya nos pasamos.
Gracias, Rocío. Bueno, feliz de compartir también acá en este espacio donde efectivamente de sesgo muy poco, porque estamos desde derecha a izquierda, ¿cierto? Y podemos conversar. Y qué importante también agradecer esta oportunidad donde podamos dialogar, donde podamos plantear ideas de distintos sectores sin agresividad, sin nada, donde podamos conversar realmente y buscar y plantear soluciones y también generar opiniones en la ciudadanía. Yo creo que lo más importante es entender que nosotros como país necesitamos salir adelante, que sea con unión, que sea con transparencia y, por supuesto, y me sumo a las palabras de Andrea Dorcijan, la ciudadanía es el primer fiscalizador y de repente ahí tenemos que dar un doble clic, ¿cierto?, en aquellas cosas que están sucediendo. Así que muchas gracias también por la oportunidad y feliz de ser panelista aquí junto a ustedes.
Muy bien, estuvimos el día de hoy con Fabián Cortés y con Andrea Dorcijan. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana en otro episodio. Chau, chau.